Buenos días, mi nombre es Claudia Camacho Flores y durante el día de hoy, 20 de abril del 2023, estaré entrevistando a Geraldo Flores en el pueblo de Mayagüez.
Mi nombre es Geraldo Flores Colón, soy natural y residente del pueblo de San Lorenzo, tengo 71 años de edad, soy casado, tengo dos hijos.
Bueno, Geraldo, buenos días, espero que estés bien. Le estaré realizando algunas preguntas personales, si me las puedes contestar.
Muy bien, hágame las que usted desee.
Si puedes decirme cuándo naciste y dónde.
El 5 de julio del 52, en San Lorenzo, Puerto Rico.
¿Usted es hijo único o tiene hermanos?
Vengo de una familia de campo. Somos 12 hermanos. Soy el quinto de menor a mayor.
¿Cuáles son los nombres de sus padres?
Mi papá se llamaba Crescencio Flores Martínez y mi mamá Pía Colón Flores.
Me dijiste, Geraldo, que tiene dos hermanos.
12 hermanos. 11 y yo 12.
¿Cómo fue tu experiencia al tener tantos hermanos?
Bueno, eran una familia humilde, de campo. Mi mamá trabajaba en comedores escolares, mi papá era incapacitado y dependíamos de la labor que realizaba mi mamá para el sustento.
¿En qué trabajaba su mamá?
Empleada de comedores escolares, cocinera.
Okay. ¿Cuál es su preparación académica?
Bueno, yo hice un grado asociado en ciencias policíacas en la Universidad del Sagrado Corazón, de 1970 al 72, a través de un programa federal que se llama Manpower. Ese programa, fuimos los primeros varones que ingresamos en esa prestigiosa universidad, que era para señoritas, de personas que tenían recursos económicos para poder estudiar allí, que fuese, era exclusivamente para señoritas. Pero en el 70 fuimos los primeros varones que ingresamos, un grupo de 37 varones, seleccionado uno de diferentes pueblos de la isla. Yo caí por San Lorenzo y terminamos graduándonos 7 de un grado asociado en ciencias policíacas.
¿Y luego de eso?
Luego de eso, no conforme con eso, tenía aspiración a seguir estudiando. Me fui a solicitar la Universidad de Puerto Rico, fui aceptado y entré a la universidad, al área de educación. Hice un bachillerato en educación con concentración en historia y sociología. Saqué mi licencia de maestro de escuela secundaria, pero no ejercí la función como tal, excepto dando clases de noche, ya que era más factible y mejor económicamente trabajar en otras secciones del gobierno de Puerto Rico, la cual comencé en la administración del derecho al trabajo, en los programas Z, Comprehensive Employment and Training Act, en la región de Humacao. De ahí, pues, luego paso al Departamento de la Familia, donde terminé labores, 30 años, como director regional del departamento.
Y de todos sus hermanos, ¿todos tuvieron educación universitaria?
Dada la situación económica que imperaba en ese momento, y al ser una familia de 12, con unos ingresos mínimos de un sueldo de cocinera de comedores escolares, tuvimos la oportunidad de estudiar hasta grado 12, los que interesaban estudiar. Otros no terminaron, se quedaron en escuela elemental o secundaria. Y yo fui el primero de la familia que ingresé a un grado universitario de los 12. Luego de mí, mi hermano que me sigue, estudió educación, hizo una maestría, y mi hermana terminó su bachillerato en educación también. Y otro hermano estudió enfermería, y otros se quedaron como trabajadores de conservación y trabajando en empresas privadas.
Si usted pudiera escoger a una persona que lo ayudó a crecer como persona mientras crecía, ¿a quién escogería?
Bueno, la persona que me motivó a mí a seguir hacia adelante fue mi mamá, con su esfuerzo y sacrificio, ya que para yo poder estudiar en las universidades que dije anteriormente, tenía que trabajar en las horas libres para poder ayudar al sustento de la familia. Por ejemplo, en el caso del grado asociado en ciencias policíacas, el programa Manpower nos pagaba todo, nos daba un estipendio de $160 mensuales, nos pagaba hospedaje, libros, matrícula, todo. Y en la Universidad de Puerto Rico, trabajaba en la oficina de registrador 2 horas y trabajaba llevando los jardines de la residencia, porque anteriormente los profesores tenían residencia allí en la calle Universidad, y yo le hacía los jardines y me ganaba un par de dinero para el sustento, ya que la situación económica era bien difícil.
¿Y usted se hospedaba mientras completaba su...?
Sí, me hospedaba en la calle Rowley en Río Piedras mientras completaba mi grado universitario, y decía yo que tenía la desventaja de que no tenía dinero para comprar comida, simplemente el almuerzo que daba el hospedaje. Con eso teníamos que sustentarnos, ya que uno veía esas cajitas de pollo con papas como cajones de gas, porque no tenía el dinero para comprarlo. Vi a otras personas que económicamente pues venían de familias privilegiadas y tenían la opción de poder disfrutar de todos esos bienes que existían en ese momento.
Pues en el día de hoy, usted aceptó contarme su experiencia sobre la falta de dinero y lo difícil que era el acceso a la comida en esos tiempos. Mientras usted completaba su estudio universitario, me contaste sobre la cajita de pollo con papa. ¿Puede hablarme más sobre cómo fue su experiencia por la falta de recursos económicos y cómo usted se transportaba?
Teníamos un sinnúmero de dificultades que teníamos que superar. Por ejemplo, no teníamos vehículos. Teníamos que los lunes, con los libros y la ropa, en carros públicos desde área rural de San Lorenzo hasta Río Piedra, la calle Roble. También teníamos la problemática que no podíamos comprar los libros porque económicamente no podíamos. Teníamos que ir a la biblioteca a copiar en la libreta la parte de los textos de los libros que íbamos a estudiar. A diferencia de las demás personas que económicamente podían comprar el libro y podían hacer otros arreglos, tenían unas ventajas sobre nosotros. Pero eso nos ayudó a nosotros a crear unos valores y nos enriquecimos en ciertos aspectos, porque al uno tener que ir a la biblioteca, ya se establecía unos procedimientos, adquiría unos conocimientos, unas destrezas en ortografía, en literatura, la responsabilidad de poder cumplir con la clase las clases que requerían, que uno tenía que ir a buscar los recursos. No como ahora, porque ahora pues los teléfonos tú buscas a través de Facebook y consigues toda la información, no tienes que ir a ningún sitio. Pero en ese momento no había esas facilidades, y quien las tenía limitadas eran las personas que tenían recursos económicos disponibles. Y siempre pensando en que para entrar a la universidad no era fácil, porque había unos privilegios para unas personas de la clase social en Puerto Rico, donde por apellido o por familia tenían preferencia. Era muy difícil entrar al recinto de Río Piedra porque la cabida estaba controlada y había que competir injustamente contra esas personas que quizás no tenían los no tenían el promedio, no tenían los conocimientos, no tenían para estar allí, pero por ser de familias privilegiadas con nombre y apellido, como todos, ingresaban.
Me dijiste que estudiaste en el recinto universitario de Río Piedra. ¿Cómo era la universidad?
Para ese entonces la universidad era un santuario de respeto y enseñanza, porque realmente los profesores eran personas dedicadas a la enseñanza, al pan de la enseñanza. Eran rectos en sus planteamientos, donde tenía uno que hacer el sacrificio para poder lograr la meta que se proponía. Era una evaluación exhausta donde te requerían que tú cumplieras y que tú fueses un instrumento de enseñanza para el futuro en esa área, en el área de educación en que yo me encontraba, igual a las demás áreas donde no era fácil entrar a farmacia, a naturales, tenía que tener promedio y más que eso, pues el problema que dije anteriormente, tenía la pala, era cuestión de nombres y apellidos y familia, y para una persona de escasos recursos y de residir en área rural, tenía que una competencia desigual para poder ingresar.
Lo que usted me está contando es que era bien difícil para las personas que no fueran privilegiadas entrar y completar su estudio universitario.
Eso es correcto. De 105 podían entrar que no estaban en la lista de que ya las autoridades tenían para aceptarlo en dicho recinto. No como ahora, que ahora se está prácticamente compitiendo con las universidades privadas en términos del estudiantado, porque el estudiantado entiende que muchas veces en la universidad pública está perdiendo el tiempo cuando hay personas que van a la universidad con otros intereses, que no es el de aprender y adquirir un grado para servirle a la sociedad. Es para otros fines. Y el estudiantado pues se ha dado cuenta de que han perdido por causa de las huelgas, de los paros innecesarios, y se han ido a las universidades privadas. Y ahora la Universidad de Puerto Rico, la pública, tiene problemas para reclutar el estudiantado requerido para cumplir con los requisitos federales, y está en aprieto en estos momentos.
Usted, mientras me estaba contando su historia y sobre su experiencia en el recinto, me dijo que usted se hospedaba y que el hospedaje le proveía comida durante el día. ¿Cómo eran esas comidas?
Pues generalmente en el hospedaje, por ejemplo, en el que yo ocupé durante esos 4 o 5 años, era un cuarto donde las camas eran dobles, twines, arriba y abajo. Había dos camas, era para 4 estudiantes, un solo closet, un desayuno de una avenita o en la mañana. Y el almuerzo, eso incluía arroz, habichuela, un almuerzo sencillo. Y en la tarde no había nada, no había. Eso, el precio total para ese entonces eran $60 mensuales por cada estudiante. Pero había unos 4 estudiantes en el cuarto. Y si usted quería un cuarto para 2 estudiantes, el precio era mayor. Y si lo quería para uno, pues el precio era altísimo.
Me dijiste que tenía, además de usted, tenía a 3 compañeros, los cuales se hospedaban con usted. ¿Cómo eran esas personas? ¿Cómo era vivir con ellos?
Pues es una experiencia muy buena, porque ahí uno conoce de todo y uno tiene la oportunidad de compartir. Por ejemplo, yo recuerdo, a pesar de que tengo 71 años, recuerdo de siendo yo de San Lorenzo, esa persona era de San Sebastián, y por anécdota, por ejemplo, un caballero que se llamaba Dendari Arena Sotomayor Miguel, y un profesor de inglés que hablaba muy poco español. Tenía problemas muchísimo para cuando pasaba lista dentro de Riverina Sotomayor, porque por la dificultad de eso. Tenían otro que no todos los que estaban en el cuarto iban a estudiar. Trabajaba en Lavasallo, en Carolina. Aquel pues fumaba, le gustaba la marihuana, la metía debajo del matre y decía, mira, puedes probarla, hay unas luces de colores. Yo que bajé de un campo que nunca había visto eso. Pero yo dije, no quiero probar eso, porque yo me fumaba un cigarrillito, pero de regular. Y uno tiene la experiencia y tiene la opción de poder decidir si quiere fumar, si quiere usar, si quiere. Otros se iban para los diferentes obras teatrales. Allí estaba el Teatro President, que era generalmente la calle de Diego, donde iban los estudiantes, pero habían otros que les gustaban ir a otros teatros de sexo, de películas sexuales. El Look, que estaba allí en la calle Ponce de León. Y cada uno pues, podía compartir diferentes culturas, diferentes. Si era, por ejemplo, de Laja, José Miguel Toro Iturrino, que hoy mismo es abogado aquí en el área de Mayagüez, estudió conmigo también, un muchacho brillante, pero era conservador. El otro de Yabucoa, que estaba conmigo, que su papá era comerciante, pues ese pues me ayudaba cuando yo estaba pelado, me daba un par de pesitos, de Gerardo, ¿no? Porque comiendo un paquetito de papas y pollo. Porque era ese olor de esas papas y ese pollo por la tarde cuando uno no había comido nada. Eso era tremendo, pero nada. Seguimos y así logramos seguir hacia adelante.
Sobre esa experiencia con sus compañeros fue bastante buena y aprendió. Y tus compañeros te ayudaron cuando más lo necesitaba.
Exacto. Y ahí uno aprende muchísimo, por ejemplo, para el 70-72... Hubo una revuelta en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Yo era estudiante del Sagrado Corazón y tuve la primera experiencia donde me arrestaron porque hubo una muerte de una estudiante, Antonia Martínez, y cuatro agentes de la policía que fueron tiroteados en la universidad. Y uno aprende, pues uno me coge y me dicen, usted está arrestado y qué sé. Y pues, si yo soy estudiante, yo no... nada, pero yo no encontraron causa ni me llevaron. Me dijeron, pues váyase al hospedaje y quédese quieto en el hospedaje, porque esta noche va a estar toda la Río Piedra, los vamos a arrestar a todo el que esté en la calle tirando piedra y rompiendo edificios. Y son experiencias nuevas porque uno baja de un campo donde la vida es bien sencilla, no hay esa problemática. Y recuerdo que uno de los, en el hospedaje había 27 estudiantes y había uno que tenía una pistola y había disparado y no vayan a decir nada ni nada. Yo no sé si mató, si dejó de matar, pero nada, yo no me envolví en eso. Pero son experiencias nuevas que uno tiene, porque yo nunca había visto un arma de fuego, yo nunca, y esa persona la tenía allí y era estudiante de ciencias naturales, pero ¿por qué lo tenía? No sé.
Usted me contó que aparte de la comida que le proveía el hospedaje, era bastante difícil como uno salir y darse su gustito y comprar lo que usted quisiera debido a la falta de recursos económicos. Y me imagino que así como usted había muchos durante esa época, y ahora mismo actualmente económicamente tampoco estamos bien y hay muchas personas que sufren de escasos recursos. Háblame un poco de cómo usted se alimentaba fuera de su hospedaje, qué cocinaba su mamá cuando usted iba a visitarla.
Sí, los fines de semana, el viernes terminábamos, recogíamos las pertenencias y la ropa, y por pasaje regresábamos al pueblo, al barrio, y pues mi mamá... casa generalmente éramos muchos, no había mucho que comer. La vianda, quizás con un pedacito de bacalao, el arroz, habichuela, se comía carne una vez al mes, una vez en semana. Se aprovechaban los productos nativos y y los alimentos nativos en términos y la carne, porque se mataban cerdos, se mataban aves, y cuando eso, pues comíamos carne, pero mientras tanto había ocasión que había que comer viandas a seca por la mañana y por la tarde, porque no había que comer. Pero yo siempre digo que los valores y los principios de las personas son los que lo hacen. Cuando usted se propone algo, lo logra, y cuando tiene el propósito y sigue hacia adelante, así va a ser la satisfacción cuando lo ha logrado. Porque ahora mismo, pues, yo pude terminar mis estudios, trabajar, tengo una familia muy bonita, tengo un hijo varón, una hija y una nieta preciosa que está estudiando en Mayagüez, y que nosotros, pues, ahora podemos, somos el ejemplo de ellos, y ellos muchas veces de lo que nosotros pasamos, ellos aprenden y saben que hay que saber aprovechar las oportunidades, y que hay que hacer sacrificio, porque no todo viene en la mano. Y hay personas que rápido ponen la excusa que yo no puedo. Eso es una excusa psicológica que usa para justificar el que no hizo lo que quería hacer porque no pudo. Pero eso es falso. Es que se está el ego interponiéndose de que di que tú no puedes y tú no puedes. Pero si tú dices que tú puedes, tú puedes. Hemos tenido los ejemplos de un sinnúmero de personas puertorriqueñas que han logrado objetivos independientemente de tener dificultades económicas, sociales, y se han podido superar. Y usted puede prepararse para servirle a la sociedad que tanto necesita de unos principios y unos valores para llevar a esta islita hacia adelante. Muchas veces tenemos problemas que tenemos que recurrir, salir de Puerto Rico para económicamente poder cargar un sistema económico que necesitamos o que nos imponemos, porque aquí la situación no es igual, y el costo de vida sigue aumentando como aumenta en todo el mundo, y tiene la persona que arriesgarse con su familia, con sus recursos, y dejarlo todo, irse a aventurar.
Gerardo, usted me dijo que mientras estaba en San Lorenzo, en su hogar, lo que comía era mayormente vianda y carne, si era que lograba conseguirla o matar el ave. Ustedes cosechaban esa verdura y criaban esos animales, o cómo lograban conseguir esa comida.
La situación era tal que para poder ir a la escuela, quizás tenían un par de zapatos, uno lo usaba un día, otro lo usaba otro, y la ropa era una ropa bien sencilla, ya que no teníamos los recursos económicos para poder, éramos muchos los ingresos eran pocos. Cuando tú estudiabas, cuando nosotros estudiábamos, pues por la tarde teníamos que llegar a bregar con animales, buscar la vaca que había que ordeñarla por la mañana, buscar la leña que había que buscar para el próximo día para cocinar, y buscar las viandas, coger las panas, buscar guineo, plátano, yautía, que era lo que se iba a cocinar al otro día. Y en el caso de nosotros, teníamos que ir a buscar agua a un pozo y llenar un barril para el uso personal, para el aseo y para tomar. No había nevera, no había televisores, y se sembraba el tabaco, el maíz, la habichuela, el arroz, los frijoles. Puerto Rico es un gran productor de arroz a nivel de todo Puerto Rico, y tenemos una bendición de que las tierras en Puerto Rico son productivas, pero que el puertorriqueño no quiere trabajarla, que eso son otras cosas. Pues, porque no produce económicamente para estar en la competencia económica, y generalmente pues las personas deciden no labrar la tierra y comprar el producto de otras naciones que le salen más barato, quizás en costo de semilla, en costo de mano de obra, en costo de abonos, y nos estamos quedando prácticamente en cero en la agricultura. Pero nosotros, los que estudiábamos, teníamos que nos dejaban, nuestros padres nos obligaban que teníamos que quedarnos un día en la semana trabajando, de llevando tabaco, cogiendo tabaco, cosiendo tabaco, guindando tabaco, sembrando habichuelas, cogiendo habichuelas, porque era un requisito, pero eran cantidades mínimas, porque quizás pues se hacían $20, pero cuando tú ibas a sacar cuenta esos $20, pues nada, en abonos, en semillas, se habían ido. Pero había que hacerlo, y era dentro de los procedimientos establecidos en la familia, que la familia, las muchachas tenían que quedarse cosiendo tabaco, y los muchachos tenían que quedarse cogiendo tabaco, arrancando habichuelas, granando habichuelas, granando frijoles y todo tipo de granos. Y con eso pues también era un sustento para la familia, que era un producto nativo, nutritivo, porque era producido sin tantos químicos y sin tantas cosas. Y así pues nos criamos prácticamente.
Yo sé que en esos tiempos mucha gente tenía que cosechar sus propios productos para poder alimentarse, pero ¿no hubo un momento en los cuales ustedes vendían esos productos para usarlos económicamente, las ganancias?
Generalmente está lo que se llama el latifundio, y está lo que se llama el patrón, o el capataz, o el que era el que te suplía la semilla y el abono para tú sembrarlo, abonarlo y cosecharlo. Cuando llegaba la liquidación, o sea, la venta de ese producto, prácticamente no sobraba nada, porque se gastó tanto en abono, se gastó tanto en semilla, se gastó tanto en veneno. Y pues, lo importante de eso era que se le pagaba parte del seguro social a esa persona, a esa familia, ese padre o esa madre, quien fuese. Y pues después cogían 60 o 100 o $140 cuando llegaba la edad del seguro social, y eso pues era un gran logro para esa persona. Pero generalmente, como las familias no tenían extensiones de terreno para producir, sino era que vivían agregados, tenían que pagar el tercio de lo que producían, se lo tenían que dar al dueño de la finca, o la mitad de lo que producían. En términos económicos, era para el dueño de la finca. En el caso en particular de nosotros, de mi familia, nosotros vivíamos en una finca de mi tío, y cuando se vendía una cabeza de ganado, había que mandarle el dinero a Estados Unidos a él, porque eso era de él, independientemente de que nosotros lo criábamos, porque era así, esa era la ley, una ley campesina, digo yo, injusta, pero que había que cumplir. Y si se producía pues ñame, tabaco, había, de lo que sobraba, había que darle un por ciento a ese señor, y era obligado, o sea, y se hacía sin contrato, simplemente yo le doy la finca y es a media, y lo que usted produce es para los dos.
Usted me mencionó que al principio de la entrevista usted me menciona que su padre era incapacitado. Entonces, ustedes los hermanos eran los que se encargaban de recoger las cosechas y el tabaco y las habichuelas.
Eso era así. Mi papá solamente daba las instrucciones, pero decía, te tienes que quedar de la escuela, y eso que quizás causó, porque... Y habían unos mitos teológicos, cristianos. Por ejemplo, mi hermano mayor quería ser abogado, y él se graduó 4 puntos de la escuela superior, pero mi mamá dijo que para un abogado salvar su alma tenía primero que pasar un camello por el ojo de una aguja, algo que está en la Biblia pero que no tiene nada que ver con esto. pero esa era la idea de mi mamá, ¿no? Mejor yo te mantengo toda la vida y tú no estudias abogado. Y nada, después al final se fue para México, pero tampoco se pudo adaptar en Guadalajara con los padres jesuitas a las comidas y fue para Estados Unidos. Entonces logró hacer un bachillerato en enfermería y pudo terminar, retirarse como enfermero. Al día de hoy pues está vivo todavía recibiendo su pensión. Pero eso era parte de la historia. Que pasaba las instrucciones del padre al otro encargado, que era el segundo, que no le gustaba ir a la escuela, pues ese le gustaba la agricultura. Pero que después, cuando vio que la agricultura no dejaba, se fue para Estados Unidos también. Y todavía está en Estados Unidos. Y así sucesivamente. Después el otro tampoco quiso irse, quedó hasta noveno grado. Y es como una escalera. Yo dije, yo voy a seguir estudiando. A mí me motivaban. No, cógete un curso de electricidad, que eso deja. Sale mejor cogiendo los cupones, cogiendo las reformas. Porque es que vivimos en una sociedad de mendicidad, donde nuestros padres, en vez de decirle a la persona, prepárate para que en el futuro sea provecho a la sociedad, le decían, vete mañana, si te casaste hoy, vete mañana a los cupones para que te den los cupones. No le decían, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y esas motivaciones, quizás, en el caso en particular de nosotros, mi mamá siempre decía que estudiaran, que estudiaran y que estudiaran. El que quiso estudiar, estudió. El que no quiso estudiar, no estudió. Entonces, no se obligaba a nadie. Y ahora se pagaron las consecuencias. Y estamos, los que no estudiaron están pagando consecuencias. Y los que estudiamos, pues podemos tener una vida quizás un poquito más suave, más económicamente. Y podemos lograrlo así.
Bueno, pues Gerardo, muchas gracias por dejarme entrevistarlo en el día de hoy. Y por contarme su historia.
Generalmente yo entiendo que esta historia, pues, hay personas que no le gusta mencionarlo porque se siente, pero yo siempre digo que sirven para ejemplo para superarse a otras personas, porque mi filosofía siempre es decirle a la persona, vete a estudiar, termina los estudios, puede trabajar y estudiar. Hay un sinnúmero de facilidades ahora que se para estudiar, más conveniente poder prepararte para que le sirvas a la sociedad positivamente en el futuro que viene hacia adelante, que no se sabe qué es lo que va a pasar.
En resumen, estudia.
Estudia y trabaja.
Muy bien.
Estudia y trabaja y siempre lleva unos principios, unos valores hacia adelante. Puedes estar dentro de un grupo de personas que no tienen ideas positivas, pero tú le puedes ser el punto de llevarle las ideas positivas y convertirlo en positivo.
Bueno, pues muchas gracias, Gerardo.
Gracias a usted.